Y hoy contábamos muy temprano, Matías Méndez, que editaste el libro de tu abuelo, el libro de Fusco, El fotógrafo de Perón. Es un libro que todo el mundo me dice que se lo regale, pero ni pienso hacerlo. No, sí, soy, ¿eh? ¿Por qué voy a regalar este libro tan precioso, pero tan precioso sobre las fotos a Perón y Evita? A ver, decíamos también, son las fotos, muchas de las fotos que todos tenemos en el recuerdo, son fotos muy conocidas. Las de tu abuelo, vamos a recordar el nombre: Pinélides, Aristóbulo, Fusco. Fusco para todos, ¿no?
Sí, para nosotros era, para mí es el abuelo Pinucho. Nosotros le
¿Pinucho? Sí. Eso dice Matías Méndez, que es periodista, lo conocemos todos, y yo dije más temprano, lo conocemos todos porque estuviste trabajando al lado de Lilita Carrió durante ¿cuántos años?
17.
¡17! Un matrimonio.
Joven, éramos todos jóvenes.
Todos muy jóvenes. Y decía el gato Licino aquí, y estuvo también en el tiempo de Lilita del 1%. Pasaste todas, ¿eh?
Todas.
¿Y desde cuándo no estás con ella?
Desde febrero. Desde febrero dejé de trabajar con ella y al mes siguiente, en abril, ya me incorporé al gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Con María Eugenia Vidal.
Sí.
Matías, ¿cómo fue dejar a Lilita? ¡Qué raro!
Y bueno, sí, fue raro. Fueron muchos años, yo crecí al lado de ella, porque cuando empecé a trabajar con ella tenía 26, 27 años. Era muy joven, y yo siendo muy joven, ella me dio muchas responsabilidades. Y bueno, qué sé yo, fui creciendo y me costó la decisión, pero bueno, siempre es bueno también cuando uno quiere pegar un pasito de crecimiento y lo bueno es que yo me pude ir separarme de una amiga. Hoy, después de trabajar tantos años con ella, yo la siento a Lilita entre una amiga y un familiar,
digamos. Es que es así, digamos, sí. Trabajaba muchas veces en la casa. Sí. Le cuento a la gente, y acá me van a desmentir o van a ratificarme los periodistas de la mesa, Silvia, el gato Ulicino, cuando la cantidad de veces que me tocó ir a hacer a Lilita, ¿no? Que Lilita viniera a un programa mío o hacerle una nota o estuviera en un móvil, estaba Matías en la cocina. Claro. Estaba ahí, ¿no? Estabas ahí al lado, claro que sos familiar.
Trabajamos, fueron muchos años intensos, años difíciles, pero también con muchas alegrías, ¿no?
¿Y cuando le dijiste qué pasó? Oye, Lilita, me voy a ir a...
No, mira, estuvieron
charlándolo como una separación de pareja, no sé, o padre, madre, hijo, ¿no?
No, fue un diálogo muy lindo, porque ella me dijo, mirá, yo no... ¿A dónde te vas? Y le dijo, mirá, la verdad que no sé. Y me dice, no, pero yo no puedo permitir que te quedes sin trabajo. Y digo, yo no tengas problema por eso.
vos decidiste irte antes tener esta posibilidad.
Claro, claro.
¿Y por qué? Ya está,
porque sentí que era una etapa terminada, ¿no? Ah. Y en realidad se sentía que era una etapa profesional mía terminada, y aparte había otra cosa que yo se lo dije a ella. Yo le dije, mira, yo no te hubiese dejado nunca cuando sacaste 1%. Yo en ese momento quería estar con vos. Pero ahora que vas a hacer una elección histórica en la ciudad de Buenos Aires, yo siento que no me necesitas. Y a mí me da mucha tranquilidad poderme ir en este momento.
Fue un dramón, ¿no? Se pusieron a llorar. 17 años, Silvia. Ni muchos matrimonios no llegaron a 17 años.
El mío no.
¿En serio? O sea, es tu relación más larga, Lilita Carrió. ¿Y no fue triste? ¿Fue fuerte? ¿Cómo fue ese momento, esa charla?
No, fue una charla muy sencilla. Me dijo ella, yo te entiendo perfectamente, yo quiero que vos crezcas, quiero que te vaya muy bien, y sé que te va a ir muy bien, pero hoy me dijo eso, yo no quiero que te quedes sin trabajo, vos tenés dos chicos, y bueno, y me dijo, yo te entiendo perfecto.
¿Y se volvieron a ver?
Sí, claro, nos volvimos a ver. ¿Cuándo nos vimos?
Pero se ven porque se encuentran casualmente, porque, claro, están en el mismo espacio, en Cambiemos.
O sí, bueno, la última vez que la vi fue en el búnker, claro.
Claro, qué vivo. Yo digo, ¿se encuentran a tomar un café?
No, estaba en el búnker, yo fui y el... Mirá las cosas, me estaba haciendo cuenta. Yo la llamé el domingo a la mañana. Y le dije, yo estoy seguro que vas a sacar 50 puntos, a mí me alegra mucho. Me dijo, no seas exagerado. Digo, yo estoy muy contento por eso. Y bueno, eso hablamos por teléfono, y después a la noche la fui a ver y le digo, Carrió, ella estaba...
¿Cuál es Carrió?
Sí, acostada, como hasta muchas veces, ¿no? Acostada en el VIP del búnker, ya había hablado, todo, ya era tarde, eran como la 1 de la mañana. Digo, ¿viste? Qué impresionante, te felicito. Y entonces le digo, el problema que tenemos nosotros, Carrió, que no sabemos festejar. Me dice, claro, yo no sé cómo festejar. ¿Cómo se festeja? Le digo, claro, yo no sé si saltar, gritar. Nosotros nuestra especialidad es explicar las derrotas, no los triunfos. Y bueno, nos reímos un poquito y ahí nos vimos, ¿no? Y ayer a través de su secretario ayer presenté el libro y ayer me escribió y me dijo que me mandó muchos saludos y me decía lo mejor y demás.
Ahora, decime, Gato, si no es una de las personas más pacientes de este gremio, sí. Matías Méndez, trabajar con una figura política y siempre educado, siempre de buena manera.
Era como la versión sensata y serena, sobre todo.
¿La versión sensata de quién? No, serena. Carrió. Serena, bueno, claro.
Depende de la época.
Depende del momento, pero claro, no, es cierto, y ahí toda una vida. No, es imposible no presentarles al nieto, porque de alguna manera tenés un vínculo con tu abuelo. Estuvieron muy cerca de figuras políticas fundamentales, porque Lilita Carrió en este momento es fundamental.
Sí, claro.
Es
sí.
Central.
Sí, una de las cosas que muero con mi abuelo es que los dos trabajamos con mujeres fuertes. Trabajó con Eva y a mí me toca con... Trabajé con Lilita y yo trabajo con la gobernadora.
Tu abuelo, creo que es cierto, vos seguís con las mujeres fuertes.
Es el sino de mi vida.
Y es el destino, claro, claro. Y ahora son pocos meses con María Eugenia, se conocían sí. De antes, mucho, poco.
No, a mí me convocó el secretario de medios, que era el que yo sí conocía, y bueno, y ahí me incorporé a trabajar, ¿no?
Y ahora, bueno, ya establecerán un vínculo también,
sí,
seguramente.
Seguro. Sí, ya lo tenemos, nos vemos y yo la respeto mucho y la valoro y soy testigo de sus luchas, digamos, ¿no?
Ahora, vos dijiste recién, mi abuelo, los dos con mujeres fuertes, mi abuelo con Eva, estuvo muy cerca de Eva. ¿Cuán cerca estuvo tu abuelo, el fotógrafo Fusco, de Eva Perón?
Mirá, él entró a la Secretaría de Información Pública como fotógrafo en el año 48, o eso es lo que yo más o menos pude establecer investigando a mi abuelo, que también es una cuestión extraña, ¿no?
¡Qué raro!
Sí, es raro. Yo pude establecer que él entró en el segundo semestre del 48 y permaneció hasta el año 55 con el golpe de la Libertadora. En esos 7 años hizo gran parte de la obra que yo reúno en el libro, que es apenas una parte, por supuesto, de su producción fotográfica. Y él tenía, bueno, unas cualidades particulares, porque él era docente, entonces a la mañana trabajaba como maestro en un colegio, y al mediodía se iba a hacer fotos a Perón y Evita.
¿Él era peronista?
Sí, él era peronista.
Él
sí,
era
sí,
decididamente
él,
peronista.
Era peronista, él era... es una historia linda también, porque él nació en un conventillo, de una familia obrera. Su padre es uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino, Américo Fusco, y bueno, es como tantos otros, uno de los que ve en el peronismo los valores del socialismo. Se crió en ese conventillo, en unas bibliotecas socialistas enormes que mi tía abuela todavía la tiene y que yo la conocí. Y se hizo peronista, y de la misma manera que el ministro Borlenghi de Perón venía del socialismo también, y me contaba mi tía abuela que lo llamaba todos los días a la casa a don Américo para que sea peronista, y Américo nunca quiso saber nada, y siguió al lado de Scioldi hasta que se murió.
A ver,
mi abuelo se hizo peronista.
Algunas cosas para decir de tu abuelo. Las sí. fotos son preciosas, era un gran fotógrafo. Sí. Eso hay que decirlo,
sí,
porque...
Para mí, sí.
A ver, ¿qué se dice de Fusco? Es el fotógrafo que fotografió a Perón y Evita, pero era un muy buen fotógrafo, o sea, las fotos son muy lindas.
Sí, era, sí, ayer en la presentación y bueno, en el prólogo también lo dicen, vino Eduardo Longoni, Zimmerman y Marco Zimmerman y Abel Alexander, y ellos de alguna manera lo que destacaban es que el abuelo fue uno de esos fotógrafos que pudo hacer convivir el reportero gráfico con el artista, ¿no? Porque de hecho él fue miembro de dos grupos claves en la estética fotográfica argentina, que es el grupo Forum y la Carpeta de los 10, en el grupo Forum era el único argentino, porque eran todos que venían de Europa, ¿no? Estaban Anemarie Heinrich, Horacio Coppola, estoy hablando de los dos grupos, ¿no? Y él es fundador de ambos grupos, y él pudo transitar ese camino, el registro periodístico y
la foto artística.
Y posteriormente el arte, claro, ¿no?
Claro,
y yo creo que en el registro periodístico se ve el arte de él también, ¿no?
Hay, claro, por supuesto, porque eso te iba a decir. Por ejemplo, en las fotos de Perón y Evita juntos, es como que los buenos fotógrafos pueden mostrar la intimidad. No sé, supongo que ellos no querían mostrar la intimidad, pero uno puede ver la intimidad en sus fotos.
Los historiadores de fotografía que yo entrevisté me decían, se nota que Apple lo tenía como mimado. Y era su fotógrafo preferido que le permitía el ingreso a esa intimidad. Tenés que pensar que Luis Príamo, que es un investigador de fotografía, que hizo un trabajo muy bueno sobre los fotógrafos del peronismo, llegó a detectar que en la Secretaría de Información Pública trabajaban 54 fotógrafos. Y mi abuelo era uno, digamos, de esos 54, que ni siquiera era un empleado permanente, sino que era lo que hoy llamamos un freelance.
O sea que Fusco se destacó entre todos los que fotografiaron a Perón y Evita.
Los que saben más que yo, que son los historiadores de fotografía, dicen eso, y yo solamente lo suscribo.
¿Y vos cómo hiciste como nieto para meterte, digamos, esto es un tema, ¿no? Decís, le tengo que hacer un homenaje, es mi abuelo, tengo que ser objetivo, a la vez lo admiro.
Es una larga historia que te la sintetizo así. Yo las fotos del peronismo no las había visto nunca, porque mi abuelo en el 55 las sacó de su casa en el golpe, las escondió en una curtiembre durante décadas, de su hermano que era socialista, le escondió las fotos. Esa foto después la estuvo mi tío hasta que falleció, y mi tío hizo mucho por la memoria de mi abuelo, un laburito de hormiga. Cada vez que un medio publicaba una foto, él llamaba y se iba hasta el diario y decía, esta foto de mi papá, y les pido que pongan la firma. Y mi tío hace unos años lamentablemente falleció, y su viuda le dio todo ese archivo, que son alrededor de 500 imágenes, a mi mamá. Y mi mamá me dijo, tenelo vos. Y yo, cuando vi todo eso, dijo, tengo que hacer algo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer una muestra, puedo hacer un libro. Y un periodista amigo que se llama Felipe Celesia me dijo, tenés que hacer un libro, yo te presento en Random. Y me mandó un mail presentándome a la editora de Random, y la editora de Random me dijo, dale, para adelante, y ahí está, ¿no? Y ahí me puse a investigar y encontré cosas en mi abuelo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no?
Hay algunas fotos inmortalizadas, que por ejemplo la de Evita votando y estando internada, ¿no? Sí. Esa vez que votó estando en el hospital de Avellaneda.
Esa foto tiene una linda anécdota, que es que me cuenta mi mamá, que lo llamó Apple a la casa y le dijo...
Vamos a recordar quién era Apple,
perdón,
¿no?
Sí, Raúl Alejandro Apple, que era el secretario de Información Pública de Perón. Lo llamó y le dijo, mire, Fusco, la señora está internada, está débil, usted tiene que ir, puede hacer solo dos fotos. Se las va, la revela y me las trae. Y así fue, ahí están esas dos fotos.
Y en esa foto es vos una sonrisa, en esta foto.
Y si vos fijás ahí como una sombra, porque él no le podía tirar el flash porque estaba muy débil.
Claro.
Entonces tuvo que iluminar con el flash como pudo, ¿no? Y pensé que eran lámparas, ¿no?
Sí.
Cada una de las fotos me impresiona, pero esta me impresionó mucho, porque estaba muy mal Evita ya, ¿no? Estaba muy mal. Estamos hablando de, a ver, el 11 de noviembre de 1951.
Sí, 6 meses antes de morir.
Exactamente. Y esto quedó inmortalizado gracias al abuelo de Matías.
Yo de esa tengo la copia original hecha por él, ¿no? Porque el archivo consta de copias hechas por él y de negativos y de positivos. Esos negativos yo los tuve que digitalizar. Yo creo que había... Por eso el libro tiene fotos que son inéditas. Porque creo que hay muchos de los negativos, sobre todo los color, que él no los había copiado. Hay que pensar que en esa época para copiar una foto color había que mandar a Alemania o a Panamá.
Claro, no sé, claro. Estamos todos fascinados con esto y todos me miran el libro queriendo sacármelo y no.
Hay que pedirle a Random que mande.
Sí, hay que, vos le tenés que pedir.
Que se porten bien.
Tenemos muchas cosas para preguntarle a Matías, estoy ojeándolo, todavía no lo... Presto, no lo presto, ni siquiera lo presto, no te estoy diciendo que lo regale, no lo presto. Y están todos espiándome por acá. Sí. ¿Cómo, perdón, Rafa?
No,
te escuché, me lo voy a olvidar. No, no me lo voy a olvidar. Me encantó y lo tengo acá encima hace varios días y lo geo y no puedo creer. Sobre todo los retratos, Matías, porque hay, fotos de puentes, fotos que
sí, de la obra pública.
Claro, tenían que ver con la obra que estaba mostrando el gobierno de Perón llevaba adelante, pero los retratos, me impresionan los retratos. De tu abuelo.
Sí, los retratos.
Los retratos que sacaba tu abuelo.
Sí, los retratos son muy lindos. Luis Príamo dice que la organización de esos 54 fotógrafos del peronismo estaba dividida en dos: en los que hacían la cobertura de la obra pública del peronismo, que a medida que iba haciendo la iba documentando, y los que hacían la cobertura de la gestión, ¿no? Y es curioso porque mi abuelo se movió en los dos ámbitos, registró la obra pública y hay libros, algunos en bibliotecas y demás, donde tienen fotos de mi abuelo, y también, y yo digo ahí en el libro que el balcón fue como su gran escenario de trabajo, ¿no?
Y la foto esa del 1 de mayo de 1952, como decía hoy, esta foto que es la tapa del libro, es una foto que histórica, creo sí. Que de la más importante de sí. La historia del peronismo, ¿no?
Sí, sí, y ayer vos sabés que Eduardo Longoni decía algo que es, a mí me impactó. Él se dedicó a hablar solo de esa foto, ¿no? Habló unos minutos de esa foto. Él decía, esa es la foto que sintetiza el peronismo y no se le ve la cara a Perón y a Eva, ¿no?
Es verdad. No se están abrazados y en esa foto no se ve la
no
cara.
No se ve la cara, pero
se ve la
se lo ve a Cámpora, por ejemplo. Uno de los primeros que ves a Cámpora. Y por otro lado, y si ves la contratapa, mi abuelo cuando hizo esa foto la cortó. Y con esa foto, que está solo el abrazo, solo está Perón y Eva, y como dijo Longoni, y la nuca más famosa del peronismo, que vaya a saber de quién es, con esa foto, mi abuelo ganó el primer premio de la fotografía periodística, que en el año 51 se creó la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Y para celebrar ese primer año, el peronismo organizó un concurso de fotografía y mi abuelo ganó el primer premio con esa foto, y yo tengo su medalla. Y hay un dato que poca gente sabe: el socio número 1 de ARGRA es Perón, el número socio 2 de ARGRA es Evita y el socio número 3 de ARGRA es Raúl Apol.
Vamos a seguir hablando con Matías, vamos a seguir informándonos enseguida, ¿no? Enseguida.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio. Hacemos historia.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder
utilizar beneficios, realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Thank you.
Nacional informa.
Hora 14:30.
Mauricio Macri encabezó en Tucumán la inauguración de las obras de remodelación del aeropuerto.
Destacó sus gestiones personales para reabrir el mercado del limón de los Estados Unidos.
No es solo desde el afecto, que es mucho y profundo. De tantas veces que he venido como ciudadano común, como presidente de Boca, como jefe de gobierno, ahora como presidente, esto que he recibido y el apoyo que he recibido, sino también de los hechos que no solo pasan porque he venido, esta es mi séptima vez en 19 meses, sino de los hechos que yo me he ocupado personalmente de que se le abra el mercado de limón a Tucumán en Estados Unidos.
En La Rioja denunciaron a la ministra de Desarrollo Social Provincial.
Desarrollo Social de la Nación acusó a Griselda Herrera de buscar apropiarse de un camión con elementos. El referente del organismo nacional en la provincia, Maximino Abregó, dijo que la ministra de Desarrollo Social de La Rioja intentó desviar el destino de los camiones provistos de elementos de primera necesidad para familias en distintos lugares de la provincia.
El camión trae ayudas urgentes, que es mobiliario para familias de escasos recursos, y llega la ministra y me dice que los camiones venían para el Desarrollo Social de la provincia, por lo tanto, correspondía a ellos saber qué iban a hacer en el destino final de la mercadería. Le dije yo que esos camiones no venían para la provincia, sino que venían para el desarrollo social de la nación, el centro de referencia. Entonces ella me dijo, pero es que a mí no me avisaron, dice, yo soy del desarrollo social de la provincia. No creo que ellos estén confundidos, porque ellos saben perfectamente de programas, tienen conocimiento, porque en su momento también lo han estado manejando. Yo entiendo como una maniobra política tratando de apropiarse de esa mercadería.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura 30 grados 2 décimas, la humedad 49%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 68%, el cielo está nublado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Los amistosos existen, menos en un superclásico. Boca River, pasión nacional. En vivo y en directo desde San Juan. River Boca. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Jorge Godoy. Sábado, 15 horas, para todo el país, por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m. 33 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas.
Por FM 93.5.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Menda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miras así, tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo.
Bellísima versión a cargo de Cesaria Évora. Estamos escuchando Yo vendo unos ojos negros, una canción chilena que sabemos todos y ya hemos escuchado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete versiones varias veces. ¿Quién pidió a Cesaria?
Inés estuvo inspiradísima, vive en Almagro y quería a la caboverdiana Cesaria Évora.
El WhatsApp de la radio, Rafa.
11-65-84-0870.
Gracias, gracias.
A ver si por los senderos aprende lo que es querer. Y abriendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por estos cielos, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y a toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Cesaria Évora viene pidiendo versiones todavía. Nosotros tenemos tres más acá. ¿Y qué piden, Rafa?
Beatriz, que es la segunda vez que nos escucha, dice: me gustaría, pero no la van a encontrar, la versión de Los Cuatro Hermanos Silva, Los Felinos, Los Pedernales, Los Vendavales, Luis Mendoza, Los Guasos, Los Quincheros. Bueno, los de
Juan Paz. Nos está patoteando, Beatriz. Sí. Mirá, Beatriz, que si encontramos... ¿Todos esos, dijo?
Todos esos.
Algunos le podemos dar a Beatriz simplemente por patotera. ¿No? Para que tengas, Beatriz, vamos a ver si encontramos alguno de estos. ¿Cuántos grupos mandó? Uno, dos. Yo no conozco ningún grupo.
Yo tampoco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
¿Vos no conoces ninguno tampoco?
No.
Ah, qué loco.
Los Quincheros.
Los Quincheros. ¿Quiénes son los Quincheros, Beatriz?
Deben ser buena gente.
Expláyate, Beatriz. Estamos con Matías Méndez, que es periodista, que es consultor de prensa, cuyo abuelo Pinelli de Aristóbulo Fusco fue fotógrafo de Perón entre el 48 y el 55. Y te das cuenta, Matías, que tenés que hablar personalmente con la editorial para que mande más libros que está circulando. Lo solté y va a ser difícil volver a tenerlo. Yo, como me lo llevo a casa, se los presto por un rato. Pero es la calidad también de la edición, ¿no? Muy lindo.
Sí, yo estoy muy agradecido con Random porque eligieron un formato muy lindo y un papel muy lindo, ¿no? Que eso... bueno, sabemos que para la industria es una inversión y apostaron al libro, así que obviamente estoy agradecidísimo.
Son las fotos más conocidas, son fotos históricas, no estamos hablando de política, estamos hablando ya de historia. Y Matías dijo en alguna entrevista que le hicieron algo que tengo acá remarcado porque me pareció muy interesante, que es esto de que Perón se dio cuenta de la importancia de la imagen.
Claro, sí, y yo creo que fue el primer líder político del siglo XX en advertir la importancia de tener la imagen en la política, ¿no? En cómo contar un gobierno. Y por eso Apple armó ese equipo de fotógrafos tan grandes que lo armó convocando gente talentosa, porque fue a buscar fotógrafos que estaban ya trabajando en los medios. Emilio Abras, que fue el director de fotografía de la presidencia, venía de trabajar en Caras y Caretas y en varios lugares. Bueno, mi abuelo mismo había trabajado antes de entrar al gobierno en Vosotras, en Radiolandia y en Ricotipo. No es que improvisaron en el armado de ese equipo, ¿no? Sino que contrataron a grandes profesionales. Y bueno, Abel Alexander mismo me decía que una de las características que tuvo Apple era detectar talentos, ¿no? Que era muy exigente con la gente que trabajaba con él y buscaba gente con talento. Y bueno, eso yo lo puedo cotejar con lo que dice mi mamá, que a cualquier hora llamaba a Apple a la casa para pedir que vaya a hacer una cobertura o llevarle una copia.
A esta altura estamos hablando de historia, ¿no, Gato?
Sí.
¿Qué pensás? Estamos hablando de periodismo, estamos hablando de fotoperiodismo, estamos hablando de un fotógrafo que era un artista, y también de historia, porque Matías no es peronista. Matías Méndez, su nieto.
No, para nada. Bueno, es una mezcla de toda la política de todos esos años, donde hubo después, sobre todo después del golpe, más convivencia política de la que podía esperarse.
De este golpe?
No, me refiero al golpe del 55.
Ah, claro.
Esos gestos de solidaridad, de guardar las fotos.
Entre los militantes después de, claro.
Sí, incluso entre que habían sido rival y algunos de ellos habían estado presos con unos y con otros.
Porque la fuerza de la represión,
digamos. Sí, claro.
¿Quién guardó las fotos? Recordalo.
Las fotos de mi abuelo, su hermano, que era socialista.
Que era socialista.
Él tenía una curtiembre en Pompeya y estuvieron escondidas un par de décadas.
De todos modos, me llama un poquito la atención esto que vos señalás de Apple, porque
Apple, el secretario de Información Pública de tiempo,
sí,
de Perón.
Y el que manejaba la cuestión no solo informativa, sino propagandística, claro, de Perón, que en una maquinaria tan grande pudo crecer también el talento, ¿no? Porque claro, yo creo que fue la primer maquinaria propagandística, política, casi diría con un sentido moderno, ¿no?
Sí, totalmente.
No, en el sentido de armar un relato, ¿no? En Exacto. ese sentido.
Por eso digo, cómo ahí también pudo surgir el talento, no fue contradictorio, porque es cierto lo que, creo que lo decía Zimmerman, ¿no? Esta mezcla de fotoperiodismo por un lado y de foto artística, claro, o en simultáneo, ¿no?
Sí. Y reforzando lo que decís, Alexander dice que era un gran buscador de talentos Apple. Y yo creo que Silvia Mercado en su biografía también lo dice, que era un gran buscador de talento y muy exigente para la gente que él convocaba a trabajar.
Y de este trabajo, 400 y pico de fotos creo, sí, que son las que vos rescataste, y 160 son las que
quedaron en el libro, sí.
¿Quién te ayuda a seleccionar?
Qué difícil, ¿no? Sí, porque claro, hay que elegir las más conocidas, hay que elegir las que tienen mejor calidad, hay que elegir las emblemáticas, pero también hay que elegir las fotos más artísticas.
Sí, y después había que elegir cómo se ordenaban, ¿no? Que eso también era un tema. A mí me costaba mucho pensar cómo ordenar. Y
cuando está atravesado además el sentimiento de un abuelo.
Todo. Y entonces la editorial convocó a Marco Zimmerman, que es el que ayudó a hacer como una línea de tiempo de fotos, como él me decía, a contar el cuentito fotográfico, ¿no?
Claro.
Entonces él las ordenaba, él tenía una mesa muy grande en la casa donde ponía una foto al lado de la otra, y yo las copié en chiquito todas. Entonces yo después hacía por capítulo, me sentaba en mi casa con la computadora y ponía en la mesa del living todas las fotos una al lado de la otra, y las iba viendo y iba escribiendo para darle el contexto a esas fotos.
¿Saben qué? Esto despierta, además de esta historia de Matías que nos interesa a todos, despierta un poco la curiosidad que nos da a todos la historia de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, ¿no? En tiempos en que siempre hay una historia importante para contar, porque se trata o una historia de inmigración, claro, o una historia siempre es importante, o tiene que ver justamente con la historia de la Argentina, que es un país tan nuevo.
Totalmente. José, ¿cuál es el puntapié inicial, uno de los puntapié inicial que tuve yo? Mi maestra de séptimo grado nos dijo una vez, disfruten a sus abuelos, porque los abuelos son sabios. Y a mí eso me quedó grabado siempre. Y yo toda la adolescencia intenté disfrutar a mi abuelo.
¿Y cómo lo
disfrutabas? Esa maestra tuvo dos enseñanzas. Para mí fue mi mejor maestra.
¿La volviste a ver?
No, se llama Susana Di Marco. No sé,
Susana Di Marco, ¿y en dónde te dio clase?
En la escuela 4, distrito 8, en Parque Chacabuco.
En Parque Chacabuco, sí. Escuela 4, distrito 8. Bueno, sí, quizás alguna persona la conoce, quizás vive por ahí.
Ella me dio dos enseñanzas. Sí. Una esa frase y la otra que es la primera persona que me hizo leer a Borges. Y yo hoy soy... está en séptimo grado, nos dio un poema de Borges.
Pero eso necesita algún tipo de encuentro, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante.
¿Qué te parece?
Por supuesto que sí.
Por supuesto.
Susana Di Marco, dijiste.
Sí, me vino el nombre así.
¿Y ahora cuántos años tendrá? Tenemos que imaginar, hace un cálculo de cuántos años tenías vos, cuánto tendría ella en ese momento, era una maestra grande, chica, hace la cuenta, dale, vos podés.
Yo terminé séptimo grado en el 85, hace un montón.
Y bueno, pero hace el cálculo de años, vamos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Cuando vos tenías 12 años, ¿cuántos años tenía ella? Cuando
35 son 32 años.
Gracias, Pongamos Silvia. Mira, ayúdalo, Matías no puede hacer la cuenta.
¿Habrá tenido cuánto? ¿30 años?
No, ya era grande.
40.
No, pero esa edad...
¿Esa edad cómo te parece?
Todos son grandes.
No, pero si haber tenido 40. Mi otra maestra tenía 27 y si era joven. Ella sí tendría 40.
Supongamos 40. Bueno, 75 años seguro que Susana Di Marco nos está
escuchando.
Está
ahí. No sé si nos está escuchando, pero alguien la debe conocer. Te lo digo de verdad. un consejo. Ojalá. A mí me cuesta contar cosas mías, pero esta la voy a contar. Giral Font se llamaba la profesora de secundario de segundo año que decidió que yo me dedicara a las letras, porque a eso me dediqué primero. Mi profesora de castellano y literatura, Giral Font, tuve la suerte después de poder escribirle, de podernos, de poder hablar con ella y decirle gracias, y ella explicarme cómo era yo, recordarme cómo era yo en ese momento con eso que me gustaba tanto. ¡Rafa!
Escuchen esto. Soy Juan Domingo de la Plata. Se imaginarán por qué mis viejos me pusieron ese nombre, ¿no? No quiero el libro. Lo imploro, compañeros.
Juan Domingo, te lo ganaste, te juro que te lo ganaste. Pero tenemos que escribir el teléfono de él en un papelito, porque tenemos que pedirle a Random los libros. Hay que pedirlo, y acá, Juan Domingo de la Plata, se lo vamos a... Le vamos a dar un libro, te vamos a pedir que vengas a la radio a buscarlo, eso sí. Tenemos que recibirlo nosotros primero y, y te encargo. Te lo encargo.
Por supuesto, porque ya mismo ahora llamo.
Es re importante, ¿no? Sí, tiene que ver con la historia de todos nosotros. Yo les decía recién, revisen, yo tengo historias de bisabuelos que a veces digo, ¿y si las cuento? ¿Y si las escribo?
Sabes que ayer Abel Alexander contaba, Abel es un gran historiador de fotografía, y él es nieto de uno de los primeros fotógrafos de la Argentina, ¿no? que era daguerrotipista. Y él contaba que él estaba muy contento por este libro porque dice que la historia de los fotógrafos en la Argentina la reconstruyeron los nietos, que fue reconstruida por sus familiares. Claro, es verdad, nadie cuenta la historia de los fotógrafos. Yo digo que son, tanto en el periodismo como en el arte, los más relegados, ¿no? A tal punto, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación no se archivan las fotos por autor, como se puede archivar cualquier otra disciplina, sino por tema. Entonces, por ejemplo, yo sé que en el Archivo General de la Nación debe haber cientos y cientos y cientos de fotos de mi abuelo, es imposible ubicarlas.
Es muy fuerte eso. Silvia, me acuerdo de Rolando Hangin que lo decía, ¿no? Abel, él promovía hace muchos años en su programa de radio viajar al lugar de donde eran nuestros ancestros. Claro. Y el gato se habrá quedado pensando también en los suyos, y también Martín, y también el Rafa, y hay historias siempre para contar, que son casi de la creación de la Argentina, de la formación de la Argentina. Tiene menos de 200, bueno, tiene 200 años ya, yo decía menos de 200 años hasta recién.
Pero de la Argentina moderna, sin duda. De la Argentina del siglo pasado, los que pudimos disfrutar abuelos, eran el principio del siglo, ¿no?
Y algunos de nosotros pudimos incluso conocer bisabuelos, y eso es maravilloso. Martín no la puede pasar mejor. ¿A quién Martín me refiero? Martín Bilic está grabando, ustedes saben que en este momento está grabando para Periodismo para Todos, esos personajes maravillosos que hace. Pero Martín Angulo está acá, volverá a Comodoro Pi, pero ¿dónde la vas a pasar mejor? Con este libro increíble, El Invitado, que no para de decirnos cosas interesantes. La picada del almacén Urso.
Eso no quedó.
No, pero te la comí.
Decime toda.
Decime, y tenés que volver a Comodoro Pi el lunes. O sea, nada, es horrible. Venís acá feliz de la vida.
Es el recreo del día.
Es el recreo del día,
mira. El recreo laboral del día,
increíble. Y el lunes empieza un juicio oral importante, además.
Muy importante, diría, institucionalmente, porque un ex juez federal de Salta, Raúl Reynoso, empieza a ser juzgado nada más y nada menos por hacer lo que no tenía que hacer. Él tenía que controlar e investigar al narcotráfico, y de lo que está acusado es justamente liberar acusados de narcotráfico a cambio de dinero.
Estamos hablando de Orán, ¿verdad?
Exactamente. El juez federal de Orán es la ciudad en Salta más cercana con la frontera con Bolivia, por lo tanto la más cercana con la mayor cantidad de casos de narcotráfico. Reynoso estaba considerado por muchos en la justicia como el juez que más sabía de la lucha contra el narcotráfico.
O sea que es aún peor.
Aún peor todavía.
Aún
tenía
peor.
Tenía esa protección propia. ¿Qué es lo que se descubrió? Que a cambio de dinero, y en un caso a cambio de un campo, liberaba a narcotraficantes, cambiaba carátulas de causas para beneficiarlos en su situación judicial. Está preso desde el año pasado y va a ser juzgado con empleados de su juzgado, que también estaban dentro de lo que la justicia entiende que es una asociación ilícita, y con abogados que tomaban a pedido del juez como clientes a esos narcotraficantes para estar dentro de la maniobra.
No, es tremendo lo de Reynoso. Quería agregar algo. Vos sabés que en el año 2015, Reynoso fue la estrella, pero la estrella, de un coloquio donde van los principales empresarios de la Argentina, la estrella del coloquio de IDEM Mar del Plata, y era considerado el adalid de la lucha contra las mafias y el narcotráfico. A poquito tiempo después se cayó como un castillo de naipes y todos se dieron cuenta de lo que era este hombre.
Cuando se estaba paralelamente con ese coloquio, la Corte Suprema de Justicia creó una comisión de lucha contra el narcotráfico de varios jueces. Obviamente Reynoso estaba dentro del listado de los que iban a entregar a esa comisión. Cuentan que le advirtieron a Lorenzetti de cómo avanzaba esta causa. Obviamente Reynoso no integró la comisión y a los pocos días quedó detenido.
Tremendo es. Y empieza este lunes.
En Salta, ¿sí? Tribunal Oral Federal 1 de Salta va a estar a cargo de este juicio. Cuando pensamos y hablamos de por qué muchas de las cosas pasan en el país vinculado al narcotráfico, al crimen organizado y demás, quienes están a cargo del Estado son los que cometen estas cosas, ¿no? A veces pasan por eso también.
Bueno, Rafa, tenemos que o le damos espacio a las versiones de la gente o pongo mis versiones. Te lo digo así, ultimátum. Nos quedan muy pocos minutos de programa.
Hay una cosa que fue tocada y fue la sensibilidad de nuestra producción.
A ver.
Y particularmente la de Chiquito.
A ver.
Que encontró la versión de los Guasos Quincheros.
¡No! Para Beatriz. No, para Beatriz.
Porque me han pagado más. Más te quisiera. Más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. Ya las olas se han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor.
Estoy cantando como González Oro, salvando las distancias.
Te oigo para la tonada cuyana.
Tengo que hablar de la Argentina, así que te pido por favor que le... ¿Cómo se llamaban estos muchachos?
Los Guasos Quincheros, chilenos ellos.
Y sí, son muchachos, son varones.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? A ver.
No, me causó gracia como lo dijiste, estos muchachos.
Es que es un nombre extraño. Sí, sí. ¿Vos lo conocías, sí, Gato?
No estoy entre sus fans.
Los Guasos Quincheros. Dios mío.
Amarte a ti. Estoy muriendo por verte y tú no vives sin mí. ¿Qué sacas con no quererme?
Los Guasos con H. Yo dije, se llaman los Guasos. Es
una palabra muy chilena.
Ah, perfecto, perfecto. Estamos hablando de Cuyo, entonces. Claro, perfecto. Les quiero contar algo, a ver. Les quiero contar, este mes, porque empezó septiembre, no sé si están enterados, hay varias fiestas en la Argentina. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo cuento? Porque nada más lindo que viajar al interior del país, y si uno le suma un día por ahí y puede hacerse una escapada, les cuento que en Oberá está la Fiesta Nacional del Inmigrante, que es impresionante, lo digo también por conocimiento propio. Empieza el 7 de septiembre. Cada colectividad tiene una casa, digamos, en la Fiesta Nacional del Inmigrante, y durante una semana hay actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas. Bueno, es una especie de fiesta de convivencia donde además a los oyentes de Plato Fuerte, que les interesa tanto la comida, pues está Pietro Sorba acá como columnista. Pietro está en este momento en el Mediterráneo, pobrecito, comprándonos cosas ricas y saliendo por teléfono, pero bueno, sepan que van a degustar exquisiteces en la Fiesta Nacional del Inmigrante de Oberá. Es un día muy importante para Oberá y también en general para Misiones. Después, si quieren ir a Tucumán, está la Fiesta de la Empanada. Siempre comiendo en la Argentina, pero es una excusa la comida. Esto empieza el 8 de septiembre, o sea, la semana que viene en algún momento se los voy a recordar. vale la pena porque además hay un montón de conjuntos folclóricos, conjuntos es una palabra muy antigua, amigos, ¿cómo digo? Grupos folclóricos que van a juntarse en el anfiteatro Luis Andrini de Tucumán, y va a haber artesanos, van a presentarse las industrias, artistas de folclore, la campeona de la empanada, o sea, ¿da ganas o no?
Sí.
Decidme.
Claro que sí.
Escucha, está también la fiesta del salame Quintero en Mercedes. Mercedes tiene el salame más rico de la Argentina. No estoy haciendo demagogia con esto,
¿eh? Es una fiesta pagana a la que hay que ir.
No están todos de acuerdo. Porque a cualquier persona que nosotros, el que nos mandaron hoy, los salames del almacén Urso son increíbles, los de 9 de julio. Pero el más rico, ¿cuál es? El más rico, conocido, recontraconocido. ¿De dónde?
No me quiero comprometer.
No me quiero comprometer. Colonia Carolla también. Vos votás
Mercedes.
¿Vos qué votás, Martín? Angulo.
Yo tengo un gran recuerdo de Tandil.
Tandil, salame, para mí quesos. Digo Tandil, digo queso. Bueno, no importa. Yo iría. Con el Rafa creo que vamos a ir. Porque el salame para nosotros es de Mercedes.
A volver, que no es lo mismo.
Bueno, está bien, vamos ahora. Listo, ahí está. A ver, si yo les digo, para mí los mejores chacinados están en Santa Lucía, que está cerquita de San Pedro. Cada uno tiene su corazoncito y un lugar cerca de su lugar en el mundo, pero mira, longanizas ricas en Mercedes. Por favor, esto empieza el 8 de septiembre. Después les voy a contar cuando empieza la fiesta del estudiante, que es más adelante también en septiembre, la fiesta de la flor en Escobar, la del estudiante está en Jujuy. Hay 200 millones de excusas para viajar por la Argentina y pasarla bomba. Bomba. Todos los lugares son lindos, toda la comida es riquísima y además se come más barato que en Buenos Aires, se lo digo a todos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Matías?
Sí, totalmente.
¿Eh? Más barato y más rico porque hay comida gourmet. No puedo creer que se acabe el programa, amigos, no lo puedo soportar. ¿Qué?
Laura de Lago Pueblo, felicita a tu invitado, que es Matías Méndez. Soy docente y jubilada. Un gran abrazo para él y por todo lo bien que habló de su maestra.
Matías, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien.
Fue un verdadero placer. Este programa siempre lo es, ¿verdad? Siempre lo es, la pasamos muy bien. Por eso vamos a estar el lunes, porque sabemos que ustedes también la pasan bien. Nos quedamos con versiones de Yo vendo unos ojos negros, como siempre nos quedamos con versiones propias, con versiones... ¡Ay, el reloj para quién! Ya está, nos vamos.
Inés de Almagro, vení a buscarlo.
Inés de Almagro, a Maipú 555, te espera, Inés.
Y Dios, Cesaria, bueno.
Muy buen fin de semana para todos, pásenla muy, pero muy bien. Nos encontramos el lunes, ya sabemos que lo más importante es que tenemos muy claro lo que no...